Bueno, pues desde hoy le hemos venido contando que la Nau Victoria está ya en Mazagón y podrá ser visitada desde hoy y hasta el próximo domingo. Para que nos cuente un poco de cómo van a ser las actividades del fin de semana, tenemos ya al otro lado del teléfono a Rafael Yáñez, que es el Project Manager de la Fundación de la Nau Victoria. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y que me invitéis a vuestro programa.
Cuéntanos un poquito, hoy abrís ya las puertas al público, ¿no? Cuéntanos qué se van a encontrar.
Mira, pues el visitante que llega a las cubiertas de la Nau Victoria, lo que se va a encontrar, o lo que va a descubrir, mejor dicho, es cómo vivían aquellos marineros de hace 500 años. ¿Cuáles fueron algunas de sus escalas? ¿Cuál era la alimentación que llevaban esos marineros, que estaba basada prácticamente en vino y en bizcocho? ¿Dónde muere Magallanes? ¿Por qué el propósito de dar la vuelta al mundo? El propósito de dar la vuelta al mundo, la finalidad era corroborar que las Islas Molucas estaban en territorio español. Para eso se tenía que conseguir, pues, dar la primera circunnavegación al globo terrestre. Todo ese tipo de cosas, ¿vale?, es lo que puede descubrir una persona a través de las cubiertas del barco, porque este barco es el único en dar la primera circunnavegación de 5 barcos que salen desde Sevilla. No quiero decir mucho más para que la gente también tenga un margen de descubrimiento dentro de las cubiertas.
Recordemos además que se trata de un viaje hace 500 años que duró 3 años.
Efectivamente.
Que era una locura. Yo me imagino además los peligros de piratas, de todo lo que se podían encontrar en el mar, ¿no? Aparte de el hambre y otra serie de circunstancias, las enfermedades dentro del propio barco, ¿no?
Sí, mira, como tú has dicho, por ejemplo, en este barco, cuando salen, llevaban 45 personas. A día de hoy, este barco se tripula con 15. Imagínate la diferencia, son 30 personas de más. ¿Por qué tantas personas de más? ¿Por qué? Porque la corona española sabía ya que el 30% de la expedición, de los marineros de la expedición, iba a morir. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Pues una de las causas era la pandemia que había en aquella época, que era el escorbuto. ¿Sabes? Otra de las causas es que los barcos no estaban preparados. Cuando cruzan el Océano Atlántico y empiezan a bajar hacia la Patagonia, hasta encontrar el estrecho de Magallanes, el frío que hay en Argentina, ¿vale?, ellos no estaban preparados, era la primera vez que veían pingüinos. Todo era un descubrimiento para ellos y, claro, y lógicamente no estaban preparados para afrontar ese frío extremo.
Bueno, me imagino que los problemas de la temperatura, los problemas para almacenar la comida para tantísimo tiempo, ¿no? Me imagino que todo eso, es que hace 500 años lo piensas ahora mismo y no es que fuera una aventura, era casi prácticamente un suicidio, ¿no?
Era un suicidio. Nosotros, mira, en 2004-2006 hicimos la primera vuelta al mundo con este barco y cuando cruzamos el Océano Atlántico tardamos aproximadamente un mes y una semana y te puedo decir que estaban locos de remate total, ¿vale? Yo creo que ahora mismo los marineros de hoy en día no tenemos la pasta suficiente como para hacer lo que hicieron ellos.
No, es prácticamente impensable el tomar esa decisión de meterte en un barco casi sin rumbo y casi sin saber. Bueno, yo creo que muchos de ellos convencidos de que igual no volvían, ¿no?
Totalmente. En aquella época también la vida es diferente tal como la conocemos ahora mismo. En aquella época, darte cuenta que el comercio a nivel mundial estaba en Sevilla, estaba en la playa del Arenal. Nosotros éramos el centro neurálgico de todo el comercio a nivel mundial. Entonces, lo que había, ¿vale? Te estoy hablando de la época de las grandes expediciones, de Cristóbal Colón, de Díaz de Solís, de Magallanes y Elcano, Vázquez Núñez de Balboa, en fin, todas las expediciones más grandes que se han conocido en la historia de la navegación española. Entonces, lo que había, el trabajo que había, era prácticamente los barcos. ¿Vale? Entonces, pues, la fuente de ingreso de la época era eso, era salir a navegar y a descubrir qué pasa, pues que la mayoría o gran parte de ellos morían.
Claro. Sí, además eso, la peste, no había higiene, tampoco quiero decir que era una cosa muy complicada. Yo sé que no nos puedes dar muchos detalles porque eso tiene que ir la gente allí y visitarlo y verlo y que les cuentes todas esas anécdotas, pero cuéntanos algún detalle del barco.
Mira, detalles del barco te puedo contar que a día de hoy somos un barco real.
Es una réplica, ¿vale?, exacta además, ¿no?
Réplica exacta. Este navío se hizo para la Expo del 92 de Sevilla. Tiene aproximadamente 30 años y nosotros somos un barco completamente de madera. A día de hoy, te puedo contar una anécdota que tenemos ahora mismo, que nos está pasando, que tenemos una vía de agua en el barco. La gente se echa las manos a la cabeza y me dice, pero ¿y cómo navegáis si tenéis una vía de agua? Los barcos de madera, todo le entra en agua, todo, uh-huh. ¿Vale? Y este no va a ser menos. Este, que es una réplica fiel a escala 1-1, que como era la nao, pues más todavía.
¿Eso os da problemas en la navegación?
Problemas en la navegación no tenemos. Los barcos, eso, tenemos ahora mismo la tecnología que tenemos en los barcos. Nosotros no navegamos como hacían 500 años. Nosotros tenemos un GPS, tenemos un AE, tenemos una sonda, tenemos radio. Tenemos una previsión que podemos hacer antes de salir de un puerto. Con lo cual, pues prácticamente, a ver, te puede pasar, pero es complicado que te pase algo, ¿sabes?
Y como anécdotas que me decías...
Mira, pues como anécdota, cuando cruzamos el Océano Atlántico y vamos con un nutricionista, con un chico, ¿vale? Porque claro, íbamos 18 personas, 20 personas aproximadamente, pues comer las 24 horas en un barco durante un mes y medio, pues eso tiene que estar súper estudiado, y el tipo de alimentación que tienes que tener, ¿sabes? En función de los días que vas a estar, el clima, las condiciones del barco. ¿Y qué nos pasó? Pues que lo que es el estudio que hicimos para la alimentación lo hicimos malamente, y a los 20 días prácticamente nos habíamos quedado sin comer. Uf. Y estábamos en el medio del Océano Atlántico.
¿Y cómo solventasteis la situación? ¿Pescando?
Pescando no, arroz y pasta, como si fuéramos una...
Mira, como un piso de estudiantes, ¿no?
Efectivamente, de Erasmus total.
Eso viene siendo un piso de estudiantes de la facultad. Pasta y arroz, o ensalada de pasta con ensalada de arroz, en fin. Ya luego las combinaciones son variadas, ¿no? Una cosita, recuérdanos cómo podemos conseguir entradas, que yo me imagino que es mucho mejor reservarlas, sobre todo por todos los temas de las medidas de seguridad COVID, ¿no?
Sí, mire, nosotros, lo que estoy diciendo, nosotros tenemos un protocolo de seguridad COVID, tenemos un aforo cada 30 minutos, no puede entrar más de 6 personas al barco, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, desinfección de todo el barco cada hora, ¿vale? Y mascarilla, por supuesto. Las entradas se pueden adquirir o bien aquí in situ, ¿vale? Que tenemos un stand con una carpa, ¿vale? O a través de la página web de la Fundación Nao Victoria.
Pues muchísimas gracias, allí estaremos este fin de semana. Muchas gracias, Rafael, por haber atendido a la llamada de la COPE.
Gracias a ustedes y nada, os espero aquí, ¿vale?